unanimidad. Curiosa unanimidad. Si ustedes se plantan frente a un kiosco esta mañana, van a creer que, no sé, que tienen algún problema en la vista, porque todas las portadas de los matutinos se parecen mucho. Quiero decir, todas incluyen como su foto más destacada la del presidente Tabaré Vázquez hablando ayer en el plenario de alto nivel de las Naciones Unidas. Y diría que las fotos son prácticamente idénticas, además. O sea, todas muestran el mismo hecho político, pero el plano es casi igual en todas y el gesto del primer mandatario es así, milímetros más, milímetros menos, el mismo. Así está esa toma, tanto en El País como en El Observador, como en La República, como en Últimas Noticias, y también en lo que es la tapa del semanario Brecha.
La primera llamada del día.
Vamos a hablar justamente de lo que viene siendo la actividad del presidente uruguayo en Nueva York, y para eso el diálogo es nuevamente hoy con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky. Buenos días, Roberto.
Buen día, Emiliano.
Sobre ese discurso de Vázquez ayer en Naciones Unidas, un discurso que quizás algunos de nuestros oyentes incluso siguieron en directo porque se transmitió aquí en nuestro país, te propongo que hablemos un poco más tarde para analizar los principales pronunciamientos y lo que significan en el contexto de estos debates que están teniendo lugar en Nueva York. Si te parece, ahora me gustaría consultarte a propósito de lo que fue el final de la agenda de Vázquez, su reunión ayer con uruguayos residentes en esa zona.
Sí, la verdad que fue una reunión muy muy especial, diría. Vamos a ponerla un poco en contexto, aunque sea geográfico. Fue en el Hotel Roosevelt, que es un hotel, no diría de mucho lujo, pero de bastante lujo, en esta zona este de la ciudad donde están las Naciones Unidas. Y allí en un cuarto pequeño, en el hotel, en el restaurante del hotel, al fondo, la Casa Uruguay-Estados Unidos había organizado, o sea, una asociación de uruguayos que viven en Estados Unidos, había organizado este encuentro con el doctor Vázquez, un encuentro que fue bastante informal.
Sí, parece que lo organizaron allí porque, teniendo como tiene Nueva York en estos días 170 jefes de Estado visitantes, no era fácil conseguir salones autorizados y al mismo tiempo grandes.
Sí, inicialmente se ha manejado que esta actividad iba a suceder en un teatro en el barrio de Queens, digamos, y eso fue cambiado en último momento, creo, porque complicaba mucho la logística para el presidente. Me imagino que lo que decís es verdad, porque claramente ayer la cantidad de uruguayos que fue a ver al presidente superó ampliamente todas las expectativas, y de hecho mucha gente tuvo que esperar afuera y directamente no lo vio al presidente. El tono generalizado era mucho más el tono de una conferencia de prensa de una estrella de rock, pongamos de esa manera, ganas de ver al presidente en persona, tocarle, darle la mano, que de un acto más oficial como estuvimos acostumbrados a todo lo que fue durante el día, ¿no?
Ah, ¿sí? ¿Cómo transcurrió entonces? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto duró? ¿Quiénes hablaron?
Bueno, yo llegué temprano, por suerte, porque los compañeros de la prensa que llegaron más tarde estuvieron entre aquellos que no nos dejaron entrar. Y esencialmente uno entraba a este salón y era una serie de mesas con banderas de Uruguay, banderas del Frente Amplio, había afiches en las mesas que anunciaban un recital de Numa Moraes en la ciudad de Nueva York. Había muchísima expectativa. Cuando se fue claro que estaba llegando el presidente Vázquez y su delegación, vinieron todos, vino Vázquez, Astori, Gargano, Lepra, el embajador ante la ONU, el embajador en Estados Unidos, Héctor Grossetiel, el embajador de Estados Unidos, Giannelli, y el embajador en Francia, Héctor Grossetiel, el ambiente fue de euforia, hubo aplausos. Vázquez, que entró de una manera muy informal, vestido solamente de camisa, saludó a la gente. Se parecía mucho más a un acto de campaña que de vuelta a un acto formal. Hubo fotos con niños, fotos con bebés, o sea, fue realmente el acto de campaña que parece que los uruguayos en en Nueva York no tuvieron, y bueno, lo tuvieron ahora un año más tarde casi.
En cuanto al discurso del presidente, ¿qué destacas?
Bueno, fue un discurso de vuelta, discurso de campaña, repasó el programa, los tres pilares de la idea del encuentro progresista, después los cinco puntos principales del programa de los que tanto ha hablado, y me parece que lo único nuevo a destacar del discurso fue que no eludió el tema del presupuesto y lo que se destina a la educación. Dijo, estamos conformes con el presupuesto que estamos destinando a la educación, que es un muy buen presupuesto, y eso despertó muchos aplausos. Después el ministro Astori se refirió también al tema, dijo que este es el aumento más grande a la educación en muchos años, se dieron un abrazo con Vázquez. Es decir, me queda la sensación de que estaba tratando de hacer una señal muy clara de que la crisis de hace una semana o dos está superada y están en la misma página, digamos.
¿Tú decías que hablaron todos los integrantes de la delegación?
Sí, hablaron todos. Habló, Vázquez le pidió, fue presentando uno por uno a todos los que estaban allí sentados en una mesa, que era una mesa como si fuera una mesa de una conferencia de prensa. Algunos hablaron mucho, otros hablaron poco. El ministro Lepra, por ejemplo, se refirió de un plano muy personal al hecho de que tiene hijos en el exterior y que sabe que es muy duro para un padre de tener hijos en el exterior y que va a hacer todo lo posible para que la mayoría de la gente que está en el exterior pueda volver. Desde Grossespiel, que dijo que como un independiente él se sentía más uruguayo que nunca y que era emocionante ver uruguayos en el exterior. Te digo que hasta para mí, Emiliano, independientemente de todos los temas políticos que vivo en el exterior, fue un encuentro bastante emotivo.
El canciller Gargano puso el énfasis en el funcionamiento del Departamento 20. ¿Aportó algo nuevo en ese sentido o simplemente fue el pasaje limpio de la información que hasta ahora ya se ha divulgado?
Fue básicamente eso. Insistió mucho en que estaban preocupados y que va a ser la prioridad número uno en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dijo que, por ejemplo, todos los uruguayos en el exterior tengan su cédula de identidad, y eso, como te podrás imaginar, fue de los fragmentos más aplaudidos en la noche de ayer. A la salida, cuando ya estaban yendo todos, pude observar un intercambio entre varios uruguayos, y en particular el ministro Lepra y el embajador Grossespiel, donde le agradecían a ellos dos muy efusivamente, gracias por haberse sumado a este gobierno, fue lo que se dijeron.
¿A qué hora terminó el acto? ¿Cuánto duró?
Duró más o menos como una hora y media entre que entraron, hablaron todos, y terminó sobre las 9 de la noche, y allí Vázquez, que forma parte, digamos, la forma en la que Vázquez se está moviendo está estipulada desde Estados Unidos, tiene seguridad prevista por el gobierno americano, se fueron en una caravana, independientemente de que estaba muy cerca del hotel. Ahí sí que a eso de las 9 terminó.
Roberto, ¿qué otras actividades desarrolló ayer el presidente y la delegación que le acompaña? Dejando aparte, como decíamos, para una segunda intervención contigo, el discurso de Naciones Unidas.
Bueno, ayer, más allá de lo que hablamos en la mañana, es decir, la visita que el presidente hizo al Consejo de las Américas, después su pasaje por diversas reuniones en Naciones Unidas hasta llegar a lo que hablaremos más tarde, en una de estas reuniones que suceden en paralelo, ya que aquí hay 170 jefes de Estado, entonces las Naciones Unidas, además de ser sede de la Asamblea General, son sede de una serie de reuniones bilaterales, Vázquez y Gargano se reunieron con Tarja Halonen, que es la presidenta de Finlandia, y cuando consultamos a gente que estuvo en la reunión sobre cuál había sido el tema, nos dijeron claramente que la presidenta de Finlandia estaba preocupada por los sucesos en torno a las inversiones de la empresa Botnia, y que preguntó al presidente Vázquez cómo podía ayudar ella para que la cosa fuera más fácil. Aparentemente Vázquez explicó un poco el contexto, que Argentina está en un periodo electoral, y esencialmente la tranquilizó diciéndole que él cree que todo va a estar bien.
¿Qué otras reuniones marcas de lo que fue la actividad después de la víspera?
Sí, después hubo una reunión en la misión de Uruguay ante la ONU, que se hacía enfrente de Naciones Unidas, donde básicamente se recibió a todos los uruguayos que trabajan para organismos de Naciones Unidas o del sistema de Naciones Unidas. Vázquez, unas palabras breves agradeciendo a los uruguayos por su trabajo, y después Vázquez y Astoris se reunieron en ese mismo lugar con Bill Rhodes, que es el presidente de Citibank. Cuando le pregunté a Astoris qué había pasado en esa reunión, me dijo que fue una reunión, una visita de cortesía, donde no había habido muchos temas nuevos, aunque para hacer una visita de cortesía fue bastante larga y privada. Pero sí,
recordemos
reconoció...
que el Citigroup ha jugado un papel importante en las colocaciones de deuda que ha realizado Uruguay en los últimos meses, ¿no?
Eso fue exactamente lo que reconoció Astori. Dijo, el señor Rhodes es un patriarca, me dijo, que ha cumplido un rol muy importante en la exitosa salida que a los mercados que ha tenido Uruguay en los últimos meses. Así que, básicamente, un gesto de agradecimiento y de mantener un contacto fluido, ya que Astori dijo, y digo, no dio fechas ni montas ni nada específico, pero dijo que los mercados están muy bien y que él, digamos, siempre están considerando cuáles son los mejores momentos para reorganizar la deuda y capaz de emitir una nueva emisión.
Sí, Rhodes, según han dicho algunos de los despachos que han llegado de Nueva York, se comprometió a apoyar totalmente las gestiones financieras que emprenda Uruguay. Roberto, para terminar, un par de apuntes sobre cómo está Nueva York en estos días. Supongo que muy alterada, ¿no?
Sí, sobre todo como, bueno, Nueva York está dividida esencialmente entre su lado este, Manhattan, estoy hablando de su lado este y su lado oeste. El lado este, que es donde están las Naciones Unidas, está realmente alterado. Las calles están cerradas. Ayer le decía a José Pedro en la brújula que es bastante más fácil encontrarse con policías y diplomáticos que con gente que no son ni policías ni diplomáticos. Y de hecho, por primera vez, parece ser, uno mira en la calle y hay muchos más autos oficiales o de policía que autos no oficiales. Realmente, digo, hay que imaginarse la operativa que significa mover las comitivas de 170 jefes de Estado en una ciudad que, desde el punto de vista de extensión geográfica, tampoco es tan grande. Está todo muy concentrado alrededor de las Naciones Unidas. Es evidente que la ciudad está muy alterada. Si a esto le sumamos el calor y la humedad, que ayer fueron realmente impresionantes, se pongan en un ambiente bastante difícil para circular, y es claro que los neoyorquinos locatarios están bastante viendo su vida bastante, bastante alterada.
Roberto Porcecanci, gracias entonces por esta primera entrada hoy en Perspectiva. Volvemos contigo un poco más tarde para hablar de las posiciones de Uruguay en el discurso de Vázquez en Naciones Unidas, y después en un tercer contacto para que nos sitúes en qué punto se encuentran ahora las tratativas para introducir eventualmente modificaciones al texto del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones y viabilizar entonces su aprobación en el Parlamento uruguayo. ¿Te parece?
Sí, ya está dentro de un rato, ya.
En Perspectiva.
Hasta ahora volvemos a Nueva York. Nos instalamos imaginariamente en el día de ayer en el edificio de las Naciones Unidas y escuchamos al presidente Tabaré Vázquez.
Difícil para Capricornio hablar y enganchar un discurso después que habló el presidente Chávez.
Aquí empezaba su alocución el mandatario uruguayo, utilizando una expresión común entre nosotros, para referirse a la situación que le generaba el hecho de suceder en la palabra al mandatario venezolano, que ustedes saben, se caracteriza por su verborragia y sus habilidades de gente. Roberto, volvemos al contacto contigo.
Buen día, Emiliano.
Roberto, Vázquez habló ayer ante el plenario de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Es una precisión importante, ¿verdad? No habló ante la Asamblea General de la ONU.
Sí, es una distinción importante, pero también meramente en cierta medida técnica, porque los miembros de ambos órganos, o sea, de la Asamblea General y del plenario de alto nivel, son los mismos y son todos los países miembros de la organización. La diferencia es que en este año, como se está discutiendo específicamente un proyecto de reforma, hay una reunión que se dedica específicamente a este tema, y ese es el plenario de alto nivel en el que habló Vázquez ayer, y después hay una sesión ordinaria de la Asamblea General, que es donde hablará Vázquez el sábado. Por eso es que este año todos los presidentes van a hablar dos veces, cuando en realidad estábamos acostumbrados a que cada uno se dirigía solamente una vez a la Asamblea General.
El texto completo de la intervención del presidente Vázquez ayer está disponible en nuestro sitio web. Ahora vamos a ir seleccionando algunos de los pasajes. ¿Cuál en primer término, Roberto?
Bueno, me parece que es importante primero escuchar y comentar lo que decía Vázquez respecto de la relación que existe entre la libertad y la pobreza.
No hay libertad en la pobreza. La pobreza no solo es éticamente inadmisible, sino que su existencia pone en peligro la democracia interna y la paz internacional. Por eso la lucha contra la pobreza de los seres humanos, de los pueblos y de los estados, ha de ser la primera prioridad nacional e internacional.
Roberto, ¿tu comentario?
Sí, me parece que acá hay una frase, y es la primera, que es la que más, me parece que Díez tiene más contenido, sugerido al menos, cuando dice Vázquez: no hay libertad en la pobreza. La palabra libertad es una palabra que en Estados Unidos resuena mucho, porque ha sido el eje de la política exterior americana, al menos el eje de la retórica de la política exterior americana.
Y sí, así que la alusión a la política de la administración Bush era clara.
Yo creo que era clara, y aunque sutil, quizás un poco sutil e indirecta, yo creo que era clara. Lo que Vázquez estaba diciendo esencialmente es que vamos a hablar de libertad, como habla el presidente Bush, vamos a hablar también de la pobreza, diciendo claramente, y esto es más claro e imposible, que él cree que la pobreza tiene que ser la primera prioridad, no la libertad, y que la libertad va a surgir del combate a la pobreza. Entonces, como decíamos, es una crítica, yo creo, a la política de Estados Unidos, y es que se pone en una línea que ha sido la línea del presidente Lula, que ya el año pasado en Naciones Unidas empezó con este discurso de vamos a poner realmente en claro cuáles son las prioridades, cuántas víctimas hay de la pobreza en el mundo, cuántas víctimas hay del terrorismo. Yo lo decía un poco más explícitamente, pero el discurso está claramente en la misma línea, ¿no?
De todos modos, también dijo algo del otro lado del debate.
Dijo algo del otro lado del debate, algo que en este contexto internacional es difícil que alguien hablando en las Naciones Unidas pueda dejar de decir, pero que tampoco representa una posición demasiado comprometida, si se quiere, y podemos escucharlo, si le parece.
Sin perjuicio de atacar las causas que generan el terrorismo, la injusticia, la discriminación, la negación de los derechos humanos, la ignorancia de los derechos de los pueblos y el olvido de la positividad de las diversidades culturales, la lucha contra el terrorismo, su sanción y castigo constituyen un deber ineludible, no solo nacional, sino también internacional.
Roberto.
Sí, yo creo que ese es un párrafo importante, porque después de haber dicho lo que escuchábamos antes, Vázquez tenía que dejar en claro que su actitud no significaba nada parecido a una condenación al terrorismo, sino que el terrorismo en sí mismo tiene que ser castigado, aunque, como decíamos antes ponía el énfasis en que para él el terrorismo es un síntoma y no es un problema en sí mismo.
Pasamos a otro momento de la locución, cuando Vázquez fijó posición en torno a la reforma de las Naciones Unidas.
En primer lugar, nuestro acuerdo en aumentar el número de miembros del Consejo de Seguridad. El Uruguay, además, siempre cuestionó la existencia del veto. Aunque no existen hoy condiciones para su eliminación, nuestro país afirma coherentemente con su posición histórica que no apoya una ampliación de lo que siempre consideró una injusticia y que, por tanto, no está de acuerdo en que los nuevos miembros del Consejo, resultado de la ampliación del mismo, tengan derecho de veto.
Roberto.
Creo que hay varias cosas interesantes para comentar en este párrafo. Primero, que Vázquez manifiesta su posición sobre un documento, sobre una reforma que ya estaba zanjada, es decir, está manifestando su opinión formalmente, aunque ya los delegados uruguayos lo habían hecho y ya el tiempo de negociaciones se había terminado, y como Vázquez reconoce, las condiciones no están dadas para que estas cosas, para que la reforma del Consejo de Seguridad, incluida la ampliación o la eventual eliminación del veto que Vázquez sugiere, se lleve a cabo. Me parece además que apoyar la ampliación del Consejo de Seguridad, al menos retóricamente, como decía Vázquez ayer, significa ayer tácitamente, pero antes lo habían hecho las autoridades uruguayas explícitamente, apoyar la candidatura de Brasil, que hay consenso de que si algún día se ampliara el Consejo de Seguridad, Brasil es el único país de América Latina que tiene verdaderas posibilidades de acceder a ese lugar, ¿no?
Ahora, Roberto, ¿por qué no se aprobó la ampliación?
Bueno, es importante repasar cómo funciona el mecanismo. Las Naciones Unidas, cualquier reforma de la Carta y una ampliación del Consejo de Seguridad requeriría una reforma de la Carta de Naciones Unidas, requiere la ratificación de 2/3 de los miembros de la Asamblea General, o sea, de la organización, pero eso incluye, tiene que incluir necesariamente a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que de hecho significa que los miembros que tienen veto en el Consejo de Seguridad también tienen veto para cualquier reforma a la Carta de Naciones Unidas. Cuando se hablaba de la reforma, los candidatos con más chances eran Alemania, Brasil, India y Japón. También se había manejado algún candidato africano como Sudáfrica y Nigeria, pero esos 4 eran los 4 más factibles, y casi todos esos candidatos tienen al menos, por lo menos, un acérrimo opositor a su membresía entre los 5 miembros permanentes. Por ejemplo, China no quería que Alemania y Japón ingresaran al Consejo de Seguridad, Estados Unidos tenía problemas con el ingreso de India, no estaba convencido con el ingreso de Brasil, entonces era muy difícil. Y esto, hay que aclarar, se sabía hace tiempo. Yo tuve la oportunidad el año pasado, en el marco de mi facultad, de hablar con la persona que dirigió el equipo de investigación que propuso para Kofi Annan y para el panel de expertos esta reforma del Consejo de Seguridad, y ya el año pasado sabía que la reforma estaba haciendo, el Consejo de Seguridad estaba haciendo propuesta, pero que no había forma que fuera llevada adelante, que no había la voluntad política de ninguna de las partes.
¿Algo para agregar, Roberto, sobre este tramo que acabamos de escuchar?
Sí, me parece interesante agregar un poco el contexto histórico. Creo que cuando Vázquez dice nuestro país afirma coherentemente con su posición histórica, creo que está haciendo una alusión a la famosa idea de que en estos temas, es decir, la vigencia del derecho internacional, las Naciones Unidas, Uruguay tiene una política exterior de Estado, ¿no? Hay dos cosas que refuerzan esto. Además, la presencia de Grossetiol como asesor de Vázquez en estos temas. Y Vázquez dice también, a lo largo de este tramo que escuchábamos, que Uruguay afirma coherentemente con su posición histórica. Uruguay fue uno de los entonces pocos países que firmó la Carta de Naciones Unidas originalmente en San Francisco. Quiere decir que Vázquez está diciendo que desde el principio, desde el origen mismo de Naciones Unidas, Uruguay ha tenido esta posición. Si existe o no una política exterior de Estado en otras cosas que tienen que ver con la política exterior uruguaya, ya, como a muchos dirigentes uruguayos les gusta reclamar o asumir, esa es otra discusión que no es para este momento.
En perspectiva.
Desde 1985.
Roberto, volvemos contigo dentro de unos minutos desde Nueva York para ocuparnos del otro tema que ha estado en la agenda del presidente en estas horas. Me refiero a las negociaciones para introducir eventuales modificaciones o ajustes al Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos. ¿Te parece?
Sí, con mucho gusto.
En perspectiva.
Y hasta ahora volvemos a Nueva York porque nos interesa seguir de cerca distintas facetas de las gestiones que ha estado desarrollando el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en esa ciudad, a partir de lo que es la actividad de las Naciones Unidas, pero con otro tipo de contactos, como ustedes saben. Lo acaban de escuchar en nuestros titulares. El presidente Vázquez dijo ayer que se han logrado avances positivos con el gobierno de Estados Unidos para ajustar algunos aspectos del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones que fuera firmado durante la administración Valle y que ahora está pendiente de su aprobación en los parlamentos, en especial en el de nuestro país, donde el tratamiento viene demorado, entre otras cosas, y fundamentalmente por diferencias internas en el propio Encuentro Progresista Frente A. Vázquez anunció la creación de una comisión binacional que empezará a trabajar el próximo lunes para considerar los 3 puntos que han sido propuestos por Uruguay. Con Roberto Porcekansky volvemos al diálogo en este momento. Es nuestro corresponsal en Estados Unidos y se ha ubicado en Nueva York por estas horas. Roberto, ayer ya teníamos una primera aproximación a estas aspiraciones uruguayas. Me gustaría que las viéramos ahora con un poco más de detalle.
Sí, con mucho gusto. Podemos hablar primero de las 3 objeciones que decía ayer el doctor Tabaré Vázquez, el presidente, que Uruguay tenía frente al texto actual del Tratado de Inversiones con Estados Unidos. La primera de estas objeciones, llevamos por orden de artículo y no por orden de importancia, está en lo que sería el artículo 4, que se refiere al trato de nación más favorecida.
¿Qué significa ese concepto en la jerga de los acuerdos comerciales internacionales?
Ahí está, es un concepto que nace de los acuerdos comerciales, pero se ha extendido a temas como servicios, propiedad intelectual y inversiones, que significa que el gobierno uruguayo, en este caso, se compromete a ofrecerle el tratamiento de las inversiones americanas, norteamericanas, un tratamiento no menor al mejor tratamiento que ofrezca a cualquier país. Es decir, el tratamiento que el gobierno uruguayo le da a las inversiones del país que trata más favorablemente sobre el estándar que hay que seguir.
Sí, ¿cuál es en este punto la inquietud que se manifiesta ahora y que se presenta ante las autoridades norteamericanas?
Sí, yo creo que la inquietud en este caso es mucho más política que técnica, porque de hecho estas cláusulas forman parte de varios acuerdos y forman parte de los acuerdos internacionales de la OMC en particular.
Sí. Yo tengo aquí unas declaraciones que ha hecho en estas horas el ex ministro de Economía, Isaac Alfi, hoy senador de la lista 15, que con respecto a este punto en particular dice: el de nación más favorecida lo tienen todos los acuerdos. No conozco ningún tratado donde un país no le reconozca al otro ese estatus. ¿Decías, Roberto?
Sí, es verdad. Creo que es verdad. Yo no conozco la totalidad de los acuerdos, pero sí, esa es la tendencia generalizada. Creo que entonces el punto es mucho más político que técnico, en el sentido que el gobierno uruguayo quiere transmitir la señal que los acuerdos del Mercosur tienen prioridad sobre este acuerdo. Entonces, la preocupación puntual es asegurarse que este artículo 4, la cláusula de la nación más favorecida, no pase por encima a ninguno de los acuerdos del Mercosur. Tan es así que ayer el ex embajador de Estados Unidos en Uruguay, Martín Silva, cuando salía de una reunión y le pregunté qué pensaba estos tres puntos, él se refirió directamente a esto como el problema de la compatibilidad con el Mercosur, ni siquiera se refirió al tema de la nación más favorecida. Entonces, de vuelta, creo que es un tema más político que técnico.
Roberto, pasemos ahora al artículo 17, con la aclaración para nuestros oyentes de que el texto íntegro de este tratado Uruguay-Estados Unidos está disponible en nuestro sitio web espectador.com. Yo estoy optando por no leer los artículos porque tienen, verdad, una redacción muy técnica en muchos casos y hasta puede parecer reiterativa en algunos de ellos, que solamente confundiría. Vamos a detenernos entonces en cuál es el punto aquí en el artículo 17 que le preocupa a las autoridades de nuestro país.
Sí, bueno, ese artículo tiene básicamente el espíritu general es establecer en qué circunstancias uno de los dos países partes del acuerdo, o sea, Uruguay y Estados Unidos, puede eximir de la protección del acuerdo a determinadas empresas. Entonces es un artículo que básicamente determina excepciones. Y el punto aquí está que el primero de estos dos numerales, hay excepciones que valen solamente para Estados Unidos. El segundo contempla excepciones para las dos partes. Lo que ha dicho el canciller Gargan y lo que ha dicho el presidente Vázquez es que para este gobierno, que recordemos no es el gobierno que negoció el tratado, que haya un numeral que sea asimétrico, es decir, que solamente Estados Unidos tiene algunas potestades, es una cláusula que ellos consideran que no es aceptable.
Sí, recordemos en qué hipótesis es que se puede denegar esos beneficios.
Sí, la hipótesis es que una empresa de Uruguay que tenga capital extranjero y quiera invertir en Estados Unidos, si ese capital extranjero proviene de un país con el que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas o con el cual Estados Unidos tiene algún tipo de restricción a sus negocios económicos, Estados Unidos podría eximir por esos motivos a esa empresa en particular de la protección del artículo 17.
¿Algún ejemplo más o menos cantado cuál sería?
Y bueno, algún ejemplo cantado puede ser alguna empresa uruguaya con capital cubano, alguna empresa uruguaya con capital iraní en el futuro cercano, eso es una posibilidad, o inclusive casos más específicos, si la relación entre Venezuela y Estados Unidos llegara a deteriorarse al punto de que Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas con Venezuela, algo que parece no factible dado el vínculo económico fuerte entre los dos países, en ese caso, si una petrolera uruguaya, por ejemplo, tuviera capital de petróleo de Venezuela, esto estaría incluido en el artículo 17.
Volviendo a las declaraciones que ha hecho el exministro Alfi en cuanto a estos tres puntos, sobre lo que el gobierno uruguayo piensa y quiere corregir en el artículo 17, Alfi explicó que esa condición o esa potestad figura en los tratados de Estados Unidos con Chile y con México, por citar dos ejemplos.
Sí, eso es probablemente sea verdad, y recordemos que uno de los grandes temas en estos tratados bilaterales, con lo cual Estados Unidos además busca insistentemente hacer tratados bilaterales, es que en la mesa de negociaciones hay una simetría importante. Entonces, sin negar esa realidad, creo que el gobierno actual está tratando de marcar un matiz con un tratado que, recordemos, no negoció este gobierno, sino el gobierno anterior.
Y vamos por último a lo que se propone como ajuste en el artículo 27 del tratado, que es el que tiene que ver con selección de árbitros para solución de controversias.
Sí, es aquí que quizás creo que la diferencia es la más sutil de todas. El acuerdo, el tratado establece, como es muy común en tratados de inversiones internacionales, que frente a una controversia y de no lograr solucionar ese problema por conciliación y negociaciones, las partes se someten, ya cuando firman el tratado, a que estas cosas se van a dirigir a un tribunal arbitral de tres árbitros. El matiz está en cómo se eligen esos tres árbitros. El acuerdo actual indica que Uruguay designará un árbitro, Estados Unidos designará un árbitro y los dos países juntos, Uruguay y Estados Unidos, designarán el tercero. Es aquí donde, como dijo ayer el canciller en perspectiva, Uruguay quiere hacer una modificación. La modificación sería, y esto parece realmente muy sutil, aunque creo que no lo es, Uruguay quiere designar un árbitro, que Estados Unidos designe otro, y que sean los dos árbitros y no los dos países quienes designen al tercero.
Allí está el matiz, y vale la pena detenerse un segundo, porque veía de nuevo las declaraciones del exministro Alfi, que dice que la aspiración uruguaya, la manifestada ahora en estas reuniones en Estados Unidos, en realidad ya está contemplada en el tratado. Pero por lo que tú estabas precisando ahora, no es así. Veamos por qué.
Claro, porque lo que está ahora contemplado, como decía, es que el tercer, o sea, que dos árbitros van a ser elegidos, uno por Uruguay y otro por Estados Unidos, no está en discusión. La discusión aquí es en torno al tercer árbitro. Lo que está contemplado ahora en el tratado es que los dos países se ponen de acuerdo y designan a un tercero. Lo que Garano quiere es que los dos árbitros designen un tercero. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y esto me parece que está relacionado con todo el espíritu de las preocupaciones del gobierno uruguayo, y es tratar de, en una relación que es eminentemente y inevitablemente asimétrica, tratar de introducir la mayor simetría posible. Entonces, si fueran los dos países quienes fueran a elegir al tercer árbitro, que además está a decir, en muchos de los casos es el que va a definir la controversia, sería la voluntad de Estados Unidos contra la voluntad de Uruguay, exacerbando la simetría. Si fueran los dos árbitros, sería un árbitro de Uruguay contra un árbitro de Estados Unidos, algo que, si bien no elimina la simetría del todo, la matiza bastante, ¿no?
Roberto, entonces, entendidos cuáles son los tres puntos, estos tres ajustes que está proponiendo Uruguay, cerremos esta charla viendo cómo han quedado las cosas después de estas reuniones de estos días.
Sí, como Gargano decía ayer, el tratado así como está tiene que ser modificado, o sea, tiene que ser modificado, pero eso se puede hacer de dos maneras, como te decía a ti ayer en el programa. Se puede renegociar el tratado o se puede complementar con un protocolo adicional que aclare alguno de los artículos. Esto es bastante más fácil que renegociar el tratado, y creo que es la opción, según nos dio enterado Gargano, por la cual se están incluyendo las partes. El artículo 4 de nación más favorecida y el artículo 17 de la denegación de beneficios y esa asimetría parecen ser los artículos sobre los cuales hay más acuerdos, sobre los cuales más se avanzó en la negociación entre Gargano, Vázquez y la delegación americana. El artículo 27, la solución de controversias, es el tema que está, si se quiere más todavía, que necesita más trabajo, y es para ese tema en particular que se decidió formar una comisión binacional, que como decíamos ayer, Uruguay va a estar representado por el embajador Giannelli, para tratar de solucionar ese tercer punto.
Esa comisión empieza a funcionar la semana que viene, ¿y se sabe cuánto tiempo puede insumir su trabajo?
La verdad que no sabría decirte, pero tengo la sensación de que hay voluntad de que la cosa funcione en la medida de los tiempos diplomáticos, que siempre son distintos a los tiempos a los que estamos acostumbrados, tan rápido como sea posible.
Roberto, la agenda del presidente Vázquez hoy viernes en Nueva York comienza con un desayuno de trabajo en la ONU, al que ha sido invitado el mandatario uruguayo por los presidentes de Senegal y República Dominicana, con motivo del lanzamiento del Fondo Digital para la Sociedad de la Información. ¿Qué más de lo que está anotado para el transcurso de la jornada marcas tú, destacas tú en este momento de la mañana?
Bueno, hoy es un día esencialmente sándwich entre la reunión de ayer y la reunión de mañana, donde suceden las cosas que suceden muchas veces en estas reuniones, es decir, los contactos que se dan al costado de la Asamblea General. Y en ese contexto, el presidente Vázquez se va a reunir con el primer ministro de Suecia, con el presidente de Austria, y hay una posible reunión con el recientemente electo presidente de Irán, Mohammad Ahmadinejad, y también se va a firmar la Convención para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, y ahí tiene que estar el presidente para firmar esa convención. El día fuerte de vuelta es mañana, cuando se vuelve a juntar la Asamblea General.
Y cuando le toca hablar al presidente uruguayo, en horas de la tarde, ¿no?
En horas de la tarde, y en un discurso que va a ser más largo que el del día de ayer. Ayer el presidente tenía un tiempo asignado que estaba entre los 5 y los 6 minutos. Para la Asamblea General en sí, el tiempo es asignado mayor, entonces cada vez será que el curso sea un poco más extenso.
Por último, mañana también está prevista la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, George Bush, y su esposa en el Hotel Waldorf Astoria. ¿Se ha confirmado si Bush participa o no participa?
No está 100% confirmado, pero parecería ser que sí. El Hotel Waldorf Astoria, además, que está a media cuadra donde está alojando Vázquez, luego de que Bush ayer hiciera un discurso que fue esperado, y que marcó las aguas aquí en Estados Unidos, porque en cierta medida asumió la responsabilidad, creo que va a volver a dedicarse a las Naciones Unidas a hacer su discurso el día de mañana. Recordemos que en la Asamblea General los discursos van por orden alfabético, salvo que comienzan el país anfitrión, que es Estados Unidos, y se sortea quién va a ser segundo, y va a ser segundo Brasil. Quiere decir que con la introducción de Bush y de Lula empieza la Asamblea General, y si el presidente decide que ahora se va a ser la recepción en la que atenderá Vázquez.
Roberto Porcekaski, corresponsal de En Perspectiva en Estados Unidos. Vamos a seguir escuchándote hoy a lo largo de todo el día, ¿verdad? En los informativos de la radio, también en La Brújula. Vamos a tener un reporte especial mañana en la semana En Perspectiva, y el lunes seguramente también habrá una oportunidad para sacar punta a algunos de los últimos resultados de esa gira del presidente y su comitiva por Washington y Nueva York. Por ahora, gracias, Roberto, y los oyentes te reencuentran un poco más tarde.
Bueno, con mucho gusto.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.